Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
A 9 largos y angustiosos meses de la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero, México, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿En dónde están los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa? ¿Por qué no están tras las rejas los verdaderos culpables de esta barbarie humana? ¿La justicia dónde está? Para el escritor y periodista mexicano Juan Villoro Ruiz, en Ayotzinapa se cristalizaron tres factores de la historia reciente de México. 1. El desgaste acumulado de la violencia. El presidente Felipe Calderón termina su mandato en 2012, dejando atrás 80.000 muertos y 30.000 desaparecidos. Estas cifras siguen aumentando con el tiempo. Y lo de Ayotzinapa representó un basta ya. Fue la gota que acabó derramando un vaso que ya estaba colmado. 2. El tema de los 43 estudiantes desaparecidos, esos normalistas, es decir, futuros maestros. Entonces, ¿qué sucede con un país que pierde lo mejor que puede tener? O sea, aquellas personas que enseñan a escribir y a leer. Yo creo, dice el escritor Juan Villoro, que eso significa en el imaginario colectivo la derrota de la esperanza, la cercenación de un capital de futuro de la sociedad. Y por último, y quizás lo más determinante, los muchachos fueron entregados al crimen organizado por la propia policía. Esto habla de la total connivencia de los supuestos representantes de la ley y los delincuentes. Estos tres factores son decisivos para entender el tema de la violencia y la indignación que produjo Ayotzinapa. Formando parte de una coordinación internacional, el colectivo Uruguay por Ayotzinapa facilitó la venida a Montevideo a fines de mayo de familiares de los normalistas desaparecidos. Denuncian la situación de terrorismo de Estado que se vive en México y solicitan apoyo internacional para que el gobierno mexicano no cierre el caso y haga justicia. Escucharemos a Hilda Hernández Rivera y Mario César González, padres de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Buen día a todos. Yo soy Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández. Mi hijo es una persona muy alegre, muy risueña. Allá en Tlaxcala, Huamantla, de donde somos, casi la mayoría de la gente lo quiere por la persona como es. Se gana mucho a la gente, tiene un carisma muy bonito mi hijo, es muy sociable. También quiero decir que él trabajó en un programa de CONAFE 2 años. Fue el motivo por el cual él vio el estudiar para maestro en la Escuela Normal Rural, ya que ahí se fue a varios lugares a enseñar a niños pequeños de kinder. Vio muchas necesidades en esas comunidades porque esas comunidades son muy apartadas. Él me comentaba cómo les enseñaba a sus niños y las mamás estaban contentos de cómo aprendían los niños a pesar de su cortita edad. Él jugaba mucho con ellos. Muchas veces nosotros fuimos a ver cómo estaba. Nosotros somos muy apegados a nuestros hijos. Es por eso que me da coraje recordar el que él fue a la normal o solicitó ficha y se quedó tan contento porque logró quedarse. Es muy difícil quedarse en esas escuelas. Y mi hijo tan contento de haber ingresado a la escuela normal. A hay señoras que se han acercado a nosotros, que lo conocen, y sin saber que yo fuera su madre, se acercaron a mí de ver el parecido que tenemos mi hijo y yo. Luego me dijeron, ¿ustedes mamá de César? Le dije, sí. Luego la señora llorando me dijo, dice, de verdad, dice, a su hijo, el tiempo que estuvo acá, lo llegamos a querer mucho y nos duele mucho lo que está sucediendo. Es por eso que les digo que mi hijo es tan alegre, también es muy buena gente, es muy noble, que se ganaba a la gente. Es muy comunicativo, muy alegre, muy mucho convivir con la gente, sea grande, sea chico. Él allá en casa tenía amigos hasta de 5 años, que iba luego a la casa y me decían, vengo a buscar a mi cuate, así me decían. Y yo me quedaba, el niño de 5 años. Y me dijo, ah, sí, pásate, amigo. Y lo pasaba a la casa, se ponía a jugar con él ahí, con lo que tuviera. Y tú ves la forma de cómo mi hijo tenía ese imán, o no sé cómo se pueda decir, de la convivencia con los niños. Nosotros desde que llegamos ahí a Ayotzinapa, ha sido un caminar muy duro. Más sabiendo de que no sabíamos cómo era la situación de nuestros gobernantes ahí, el que se haya llevado a nuestros hijos nada más así porque sí, es por eso que venimos gritando, que no nos dejen, que ayúdenos a alzar esa voz que traemos de que nos presenten a nuestros hijos con vida. Nuestros gobernantes dicen que somos necios, que ya lo superemos. Ustedes díganme si padres y madres dejarían un hijo así nada más porque les dijera el gobierno que ya murieron y ya, sin ninguna prueba alguna que diga lo contrario. Pues amo mucho a mi hijo y no voy a dejar perderlo. Si algo que he aprendido es aprender a hablar las cosas tal y como son, y voy a seguir luchando por todos esos hijos que tenemos ya, y pues aquí vamos a seguir andando.
Es muy difícil hablar después de escuchar a la mamá de mi hijo César Manuel González Hernández. Es muy difícil. Tampoco tengo un hijo excelente. Tampoco tengo un hijo del 1 al 10, es el 10. No, señores. Yo le doy un 8 porque era inquieto. Porque es un ser humano y un chico de 20 años que tiene defectos y virtudes, que de las cuales las virtudes es haber sido diferente a mí. Diferente a mí en el aspecto de que él sí tenía conciencia. Él sí se preocupaba por la gente que estaba a su lado. Él sí era de las personas que decía, yo lo voy a ayudar a este amigo. Ese chamaco, mi hijo, había veces que como padres no nos comprábamos cosas. Que siempre fue tal vez error, o tal vez virtud, de querer que fueran alguien en la vida, de querer que ellos estudiaran y no fueran unos analfabetas como nosotros los padres, porque nosotros, mi esposa y yo, somos humildes, somos indígenas. Ese día, cuando nos dio la noticia, estábamos acostados, mi esposa y yo, y él fue el que nos dijo, papá, apóyame por última vez, que ya estoy inscrito en una normal rural. Sentí una alegría inmensa, porque dije, sí quiere estudiar. Lo veo con tantas ganas que sí ya encontró su vocación. Adelante, viejo, estudie. Y así trabaje doble turno, te voy a seguir apoyando. Cuando nos avisan el 27 de septiembre a las 10 de la mañana que teníamos que ir para Guerrero, que porque había una situación muy difícil, que había muertos, que había heridos, que había desaparecidos. Rápidamente nosotros llegamos a Guerrero y ya vimos la movilización que había de alumnos y padres y todo. Pero como teníamos un poco de entendido que siempre había represiones a las normales rurales, pensamos que los iban a meter a la cárcel y al otro día los iban a soltar. Pero no, nuestra sorpresa fue otra. Nuestra sorpresa es de que llegaban camiones con alumnos, con gente, y yo corría para ver si bajaba mi hijo. Llegó el último camión como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y mi sorpresa fue tan grande que no llegó mi hijo. Hicieron el recuento al otro día de los alumnos que faltaban, y lo peor de todo, que dijeron, Manuel González Hernández es uno de los desaparecidos. Y ahí empezamos a caminar. Ahí empezamos a aprender qué clase de alumnos son. Porque aparte de los 43 alumnos, yo tengo 520 alumnos, que son los docentes de ahí de la escuela, que son también mis hijos. Ellos no me dicen hijo, ellos me dicen tío Mario. Que ahora mi hogar, desde el 27 de septiembre, es estar viviendo en la escuela normal de Ayotzinapa. Que ahí empiezas a vender todas tus poquitas pertenencias que tienes para seguir sobreviviendo allá. Y ahí demostraron los alumnos qué clase de gente son. Me platicaban las historias de cómo aguantaba la semana de prueba mi hijo. De qué es lo que hacía en la semana mi hijo. Ahí empezamos a aprender, señores, la clase de gobierno que tenemos. Ese es el coraje que me da. Ahí empezamos a aprender que no hay ningún narcotraficante independiente. Siempre ha sido narcogobierno. Siempre ha sido, y siempre lo voy a decir, y no me importan las consecuencias que se vengan ante mi persona. Porque estoy luchando por un hijo, que es lo más sagrado que tenemos los seres humanos y los seres humildes. Que no me cabe en la cabeza que algún padre de familia recibiera dinero por la vida de su hijo. A mí no me cabe la cabeza poder vender al hijo. No, señores, nosotros somos humildes. Pero a mí mi hijo me ha dado millones de caricias y millones de besos que no los cambio por nada. Y aquí estoy. Y como un alumno me dijo, tío, si es necesario ir al cielo para encontrar a nuestros 43 hermanos, vamos a ir. Y si es necesario ir al infierno, vamos a ir, tío. Ahí vamos a estar con ustedes. ¿Cuál es la necesidad de que nosotros los queremos vivos? Es que no tenemos absolutamente nada que nos aclare lo contrario. Que desgraciadamente el gobierno para nosotros siempre ha sido una chingada porquería, como decimos allá. Que el gobierno siempre pone obstáculos para aclarar la situación de los 43 alumnos. Si él tuviera la verdad histórica como él lo dice, ¿por qué tantas trabas para que se aclare el asunto Ayotzinapa? ¿Por qué nunca ha habido una balacera entre gendarmería con narcotraficantes? Porque es lo mismo, señores. Allá no conocemos nosotros totalmente Guerrero, pero en la sierra están rayando la droga y el ejército está a unos cuantos metros. ¿Por qué en los 106 averiguaciones previas que tienen allá en Guerrero de los detenidos, por qué no han disparado un solo tiro la gendarmería? Por las mentiras que nos ha dicho siempre el gobierno, por eso siempre hemos dicho, no le creemos absolutamente nada. No venga nada más a otros países a decir que México se vive bien. México ya se volvió una mierda, pero por los gobernantes que tenemos, no por los ciudadanos. Están acabando con nosotros, con los indígenas, con las riquezas naturales, con las riquezas ambientales. Ya estamos hasta el gorro, señores. Y lo peor de todo es que tenemos gobernantes ineptos, que ellos solitos están hundiendo más y más y más cada día. Por tapar el caso Ayotzinapa, están haciendo más masacres. Y la gente ya no está soportando, la gente se está levantando, la gente ya tiene conciencia de verdaderamente cómo está nuestro país de México.
Es muy difícil el pensar día con día, dónde estará, cómo estará, que corren rumores que si se los llevaron las personas estas que dicen delincuentes, que si se, los policías mismos los tienen, que si el ejército también se corre el rumor que él fue el que se los llevó. Son muchísimas cosas y tu cabeza va así, la sientes así de grande, de tanta cosa. Es difícil andar, pero la fuerza que nos da es el amor a nuestros hijos.
El 26 de enero pasado, el gobierno mexicano dio por cerrado el caso y le dijo a los familiares que sus hijos habían muerto. Primero dijo que estaban en unas fosas, luego dio otra versión de que los habían tirado al río San Juan. Los familiares pidieron apoyo a los forenses argentinos. En una entrevista con nuestra compañera Graciela Salzamendi, Hilda Hernández ampliaba.
Dijeron en unas fosas que habían encontrado. La de los 28 cuerpos fue los decapitados. La del río San Juan también dijeron que habían unos quemados y que eran los estudiantes. Y la otra fue unas fosas clandestinas que encontraron, en las cuales también encontraron como 10, algo así, y decían que eran parte de los hijos. Y ya la última que derramó el vaso dijo que estaban incinerados, que no había, que según no había ninguna evidencia, pero eran ellos.
Profundizando y alargando el dolor de los familiares, el gobierno mexicano les entrega una bolsa con restos, y entre ellas un pedacito de hueso y una muela de uno de los estudiantes desaparecidos, como supuesta prueba de que todos están muertos.
Quiero recalcar que los forenses argentinos nos dijeron, nosotros sí llevamos esas muestras a Austria, salió positivo de Alexander, esas dos piezas. Pero sí, lo que decimos es que a nosotros nos los dio la bolsa donde estaban esos dos restos, la muela y el pedacito de hueso. Nuestros gobernantes fueron quien le entregaron. Ellas nunca fueron a recoger esos restos de donde supuestamente estaban. Exactamente, del quemadero. No los recogieron ellas. Ellas mismas, que sí, aparecieron esos, no sé el por qué, en esa bolsa que ellos mismos entregaron. Y así la llevaron, se resultó. Por eso es que nosotros también peleamos mucho eso. Que puede ser posible que este muchacho esté vivo y que le hayan torturado, ¿no? Así de esa forma, quitando para que según creyéramos nosotros que ahí estaban, al aparecer a la mejor, decían, sí, están ahí.
¿Eso es lo que dicen los forenses argentinos?
Sí, ellos dijeron, sí, sí, son sus restos, la muela y el huesito que coincide. Dice, pero no hay más. Hasta ahorita las muestras que llevan ahí, no hay más de nuestros hijos. Lo que encontraron fueron huesos de vaca, huesos de pollo, dientes postizos de una persona adulta. No más, no más restos de nuestros hijos hasta ahorita. O sea, ya lo dijeron y lo rigen. Y estas personas, nuestros gobernantes, se empeñan en decir que sí, que lo que fue lo que... Y no tienen ninguna muestra científica ellos. Ahora, ellos antes perdieron también nuestras muestras de sangre. Por eso cada vez decían que eran nuestros hijos. O sea, ¿cómo puede ser posible que tú, siendo un gobernante superior, hagas esa barbaridad, esa tontería de perder muestras que son muy importantes, ¿no? En esos momentos. Ellos siempre dijeron que nosotros estábamos en contra de darles muestras. ¿Sabes cuántas muestras les dimos? Les dimos 3. En las cuales dijimos, hasta aquí, ya no vamos a dar más. Que las hayan perdido, ese es su problema. Yo no sé a qué estaban jugando o qué es lo que estaban haciendo.
¿Ha jugado con ustedes? ¿Ustedes sienten eso?
Sí, sí.
¿Ha intentado comprar padres con dinero?
Sí, llegó un momento que a los compañeros, por medio de otras personas que también están con gobierno, desgraciadamente, se nos metían como buenas gentes apoyándonos. Y al final de cuentas, a nuestros compañeros, pues lo último que fue lo que derramó el vaso, es que les dijeron que había un punto donde estaban nuestros hijos y que querían que fueran. Mis compañeros fueron como 10 o 12, creyendo que pues sí, ¿no? Vamos a la información, fueron. Y cuál fue la sorpresa, que pues habían esas personas que ya habíamos identificado, en las cuales ahí empezaron a decir que el dinero que les ofrecía el gobierno lo deben de recibir, que al fin y al cabo, pues de todas maneras les servía, que les daban casas, que les daban coches, que les daban becas para sus demás hijos, para que se aplacara.
No,
porque mis compañeros, gracias a Dios, o sea, digo, seremos, como dice mi esposo, pobres, pero no somos pendejos, digo, al menos siquiera reaccionaron y dijeron, ¿sabe qué? Está usted muy mal. Si piensa que porque nosotros somos humildes y nos ven así, dice, vamos a recibir, no, está muy equivocados.
Desde que se empezó a buscar a los 43 muchachos desaparecidos, se han encontrado 40 fosas clandestinas. Otros familiares ahora se están animando a reclamar por sus seres queridos.
Desgraciadamente esto fue lo que derramó el vaso. No tan solo lo derramó, lo rompió. Ya estaba tan saturado todo esto. Pienso yo que si a los demás compañeros que están viviendo una situación así, como tú dices, de desapariciones, que no aparecen, que son en Juárez, que son en Tamaulipas, que son en Monterrey, diferentes estados de la República, era porque desgraciadamente nuestro gobierno no saca esas cosas porque no le conviene, ¿sí? Y aquí se topó con nosotros, como lo ha dicho mi esposo. O sea, nosotros no vamos a descansar hasta que nos entreguen a nuestros hijos. y vivos los queremos porque no estamos peleando otra cosa, que vivos porque así se los llevaron y porque no hay otra cosa que nos demuestre lo contrario. Él nos ha querido, como dice mi esposo, entregar siempre muertos, muertos, porque él siempre se dedicó en muerte, buscarlos, y porque pensó que a lo mejor nosotros nos íbamos a quedar callados así, pero no, si por medio de nosotros, que esto que se destapó, viene mejoría para todos los demás compañeros que vienen atrás de nosotros también sufriendo, adelante, nosotros como hemos dicho, no vamos a dejar la lucha, aparece nosotros y vamos a seguir luchando por esas injusticias que se vive en nuestro México, por los campesinos, por gente pobre, humilde, como tú dices, que en Guerrero sí, desgraciadamente, era gente que la tenían asustada y que todavía la siguen teniendo asustada, en la cual no podía alzar su voz, porque si no le desaparecían a alguien, y si alzaba la voz te seguías contigo o con toda tu familia. Es la realidad que se está viviendo en Guerrero, y al suceder esto, lógico que mucha gente se ha dado el valor a poder alzar su voz. Cuando surgieron todas las cosas esas que han salido, ¿cuántas personas no fueron a buscar a sus seres queridos? Pues ya en muerte, porque ya me han pasado años, ¿no? Pero fueron a buscarlos, como que eso despertó de decir, bueno, sí, es el momento, si yo no pude alzar, y si puede estar ahí mi familia, pues voy a ir a buscarlo. No lo hacían porque el gobierno siempre les obstaculiza o los amenaza. Sí, cuando se destaparon estas cosas ha surgido eso, que han estado yendo personas a ver si no son sus familias los que están caídos, sí. Nosotros también nos quedamos así como que, híjole.
Desde septiembre de 2014, ustedes han dejado vuestros trabajos y vuestras actividades habituales para dedicarse a buscar a vuestros hijos y denunciar la situación. ¿Cómo sobreviven?
La mayoría de los compañeros sí, dejamos todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos terrenitos y los vendimos para poder salir adelante. Pero lo que más nos ayuda y nos apoya, la gente solidaria, gente del pueblo, que con un peso que nos manden, eso nos mantiene estar en la escuela. Definitivamente, o sea, es gente que nos ha ayudado mucho.
¿Reciben ayuda internacional también de compañeros de Europa?
Sí, en las caravanas han mandado apoyos para que sigamos en el movimiento. Sí, eso es lo que nos ayuda. Por ejemplo, ahorita en este caravana que venimos, pues los compañeros colectivos, las organizaciones, ellos son los que nos están haciendo el favor de todos los gastos, son nuestros pasajes y todo. Nosotros no podremos ver cubierto estos gastos, ¿no? Y ellos son los que nos ayudan. Esa gente del pueblo es la que nos está ayudando, sí.
Háblanos de tu hijo.
Sí, cumplió 20 en marzo. Mi hijo es alegre, bromista, muy juguetón. Tiene hasta amigos de 5 años. A él le gusta mucho convivir con los niños. Es una persona muy humana, a la cual no le gustan tampoco las injusticias. No le gusta que la gente sea pisoteada. Él es muy cariñoso con nosotros. Siempre me decía mami, o cuando quería algo me decía mamiringa. Ya me abrazaba, me decía gordita. Y algo también que no se me va a olvidar, porque cuando se fue a la normal me dijo, mami, van a ser 4 años y se van a pasar rápido. Y vas a ver, y si saliendo de trabajar lo primero que voy a hacer es ponerles una tiendita para que no carezcan, ni tú ni mi papá. Y si tengan con qué, dice, vas a ver, dice. Luego hasta me decía, yo no me voy a casar, dice, voy a vivir con ustedes, dice. Y yo hasta le decía, le digo, estás re loco, le digo. Digo, ya parece, no, mami, dice, vas a ver si rápido se va a pasar. Y por eso sé que mi hijo, sé que donde quiera que estén esos hijos que están allá, 43, saben que los estamos buscando. Yo lo sé.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.